Yo, contento, ¿vos?
Tremendamente feliz. La verdad que muy, muy contento con lo que pasó el domingo.
Ahora candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos.
Así es, candidato de manera oficial con el 6.12% de los votos, que para nosotros es una elección increíble.
Yo creo que para todos, ¿no? O sea, ¿te sorprendió vos? ¿Cuáles eran las expectativas que tenías? ¿Sabías que entrabas?
Nosotros sabíamos que las PASO la íbamos a pasar. Teníamos la expectativa un poquito más baja que esto, y hemos quedado realmente sorprendidos con el resultado de la elección y el acompañamiento de las personas con su voto, ¿no?
Eso en cuanto a los votos propios y el comportamiento en general de las elecciones en la provincia y a nivel nacional. ¿Esperabas esto?
La verdad que no. Yo pensé que iba a ser algo más reñido y no que el mapa de la Argentina se iba a teñir completamente de amarillo, como ha pasado, salvo en tres o cuatro provincias que han quedado de celeste. Y a su vez también ver la capacidad de voto que tuvo lo que eran las referencias republicanas y liberales, ¿no?
Claro, ¿te sorprendió el crecimiento de Milei? Milei sabíamos que iba a ser una buena elección, pero no nos imaginamos tanto, ¿no?
La verdad que es importantísimo lo que ha pasado con Milei. Es un, podríamos decirlo así, es un fenómeno muy, muy interesante para analizar la influencia que tuvo Milei. Es increíble porque hizo que todo el discurso de la oposición girar hacia el liberalismo, y el kirchnerismo no supo tomar nota de lo que realmente estaba pasando en la República Argentina, y ellos, completamente desconectados de la realidad, quisieron llevar la elección como la hacían siempre, y bueno, sufrieron un duro cachetazo, ¿no?
¿Sentís que se instaló el tema de la libertad del liberalismo en todo el país?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el discurso de la oposición viró completamente hacia el liberalismo y la derecha. O sea, dejaron de ser una opción de un socialismo suave, de una opción de centro, y viraron completamente. Cuando Milei y los referentes republicanos comenzaron a hablar acerca de las ideas de la libertad, la baja de impuestos, el derecho a la propiedad, la defensa irrestricta de la industria, del emprendedurismo, absolutamente toda la oposición giró su arco. Nos pasó algo muy, muy particular en Tolwyn. 10 días antes de las elecciones hubo un debate donde estaban absolutamente todos los referentes de Juntos por el Cambio, y todos sus discursos estaban basados en las mismas ideas, en los mismos proyectos, en lo mismo que nosotros hablamos durante toda la campaña. Así que realmente hubo una influencia muy importante del liberalismo en la elección.
Ahora bien, uno se pregunta, ¿no? Cuando mira Juntos por el Cambio, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno?
Es un gran problema. Yo creo que si seguimos hablando acerca del fenómeno Milei, nos vamos a dar cuenta que Milei lo describe muy bien y dice: ellos fueron tibios y no tuvieron lo que había que tener para hacer lo que el liberalismo estaba proponiendo. Ese achicar el Estado, esa readecuación del gasto público, ellos no lo quisieron hacer, y bueno, pagaron los platos rotos, ¿no? O sea, ellos se han equivocado en las medidas, han hecho de una oportunidad histórica de haber torcido el rumbo de la Argentina, no lo hicieron, ese gradualismo lo llevó al fracaso, y hoy nosotros estamos en una disyuntiva donde hay una crisis institucional tremenda en la República, y el liberalismo emerge como esa opción de salvación para el empresario, para el emprendedor, y una opción moral y económica para la República Argentina.
Ahora, ¿qué situación loca te toca vivir? A todos nos toca vivir, ¿no? Vos como candidato para llegar a la Cámara en un país donde, entiendo, bueno, describilo vos, en una crisis hoy, no sé si es consecuencia de qué, describí vos, ¿qué estamos viviendo?
Y yo creo que la crisis que hoy estamos atravesando es el resultado de décadas y décadas de gobiernos que lo único que hicieron fue derrochar el recurso económico que se genera en la Argentina, que lo único que hicieron fue hacer crecer el Estado, hacer un Estado gigante, comernos el verso durante años y años de un Estado presente, y resulta que resultó ser un Estado gigante, completamente ineficaz, que no satisface las necesidades básicas de la población, que la Argentina toda se comió el verso de que no iba a haber hambre, de que los pobres iban a dejar de existir, que iban a ser una clase próspera. Nos comimos el verso de que la clase media era lo más importante, y lo único que hicieron todos estos gobiernos durante años fue multiplicar los pobres, hacerlo de manera exponencial, multiplicar el asistencialismo y mantener en la pobreza y en la indigencia a muchísima gente. Y encima, de manera ideológica, adoctrinar a las personas, adoctrinar a la sociedad, para que cada 2 años en las elecciones, 2 meses antes, dijeran, este gobierno me va a sacar adelante. Entonces vemos cómo con un sistema completamente maquiavélico, podríamos decir así, ellos se encargaron de querer perpetuarse en el poder, rompiendo la voluntad de las personas. Y creo que estamos ante una oportunidad única para que el liberalismo emerja como una verdadera fuerza de transformación en la República Argentina.
Vos sabés que, o sea, no sé cuántos años tenés, pero no te estoy preguntando la edad. Recuerdo cuando López Murphy fue convocado en el gobierno como ministro, uh-huh, y proponía, en aquel momento había que conseguir 2.000 millones de dólares, ¿no?, para salvar la situación. Y claro, se tuvo que ir, tuvo que renunciar, tuvo que dejar el gobierno porque la idea no prosperó. Y hoy se habla que estaríamos hablando hoy de cerca de 100 millones, ¿no? Una locura. ¿Cómo en todo este tiempo la situación económica de la Argentina se ha pronunciado, se agravó? No nos dimos cuenta porque, claro, emitiendo moneda y sorteando el día a día, estamos en la situación que nos encontramos hoy.
Tal cual, bueno, yo tengo 42 años, vos hablás acerca de la crisis del 2001 y de la época donde López Murphy fue ministro de Economía un mes.
Claro, porque cuando él dijo lo que había que hacer, lo querían echar.
Lo querían echar, y después vino Mingo.
Claro, después vino Cavallo.
Pero López Murphy había dicho, tiró las fórmulas de achicar, de reducir el gasto, de hacer un ajuste tremendo para salvar la economía en aquel momento, y como bien vos dijiste, eran 2.000 millones de dólares. Hoy se está hablando de 100.000 millones de dólares. Es una locura.
Una locura.
Ahora, si vos te pones a plantear que desde el 2002, en la crisis financiera más catastrófica de la Argentina, al 2021 que estamos hoy, la cantidad de planes sociales que se han incrementado, cómo fue exponencial, y aún hay un informe de Díaz que lo publicó Infobae, yo lo repliqué en mis redes sociales, donde en el año 2011 crece, pero de manera abrupta, el asistencialismo. Y vos decís, ¿qué pasó con esa década ganada entre el 2003 y el 2015? ¿Qué pasó con esa cantidad de recursos exorbitantes que hubo en base al precio de la soja, que hubo en base al precio del barril del petróleo, todos esos dólares que ingresaron? ¿Qué pasó con esa década ganada donde en teoría la Argentina iba a ser una Argentina próspera y vos tuviste que incrementar exponencialmente la cantidad de planes sociales para el asistencialismo. Hay un meme que circula mucho en las redes sociales y que habla acerca de esto, y te dice: yo, gracias al plan Conectar Igualdad, tuve mi primer computador a los 17 años.
Claro.
Y una persona responde ese meme y dice: pregúntate por qué en los 10 años del gobierno que te dio la computadora a tus 17 años no generaron las condiciones suficientes para que tus papás te la pudieran comprar. Entonces ahí nos damos cuenta que el pensamiento del gobierno actual, que durante 10 años gobernó la República Argentina, lo único que hizo fue mantener cautiva a una serie de personas, o a una cantidad de personas, manteniéndolas cautivas con asistencia social, no generando condiciones dignas de trabajo, no generando las condiciones para que se pueda desarrollar nuevos emprendimientos, para que nuevas empresas puedan radicarse. Al no hacer eso, y al contrario, expulsar a las empresas, sacarlas de la Argentina, lo único que hicieron fue multiplicar la asistencia, porque las personas que podían invertir dijeron: no es seguro invertir en la Argentina, me exprimen a impuestos, no me permiten expandirme de manera correcta, yo quiero hacer el reparto de dividendos entre los inversores y no lo puedo hacer de manera libre, no lo puedo hacer. Entonces, todas esas condiciones, lo único que hizo el gobierno, que hablaba de una década ganada, fue arruinar la economía, arruinar a la nación, y lamentablemente hoy estamos pagando todo eso, y vaya a saber dónde va a disparar, ¿no? Dónde va a terminar esta crisis que estamos atravesando.
¿Qué respuesta le das a la gente cuando escucha desde el discurso, desde la militancia, decir que es Macri quien nos endeudó por las futuras generaciones?
Si yo tengo que hablar de eso, lo que se habla acerca del endeudamiento de Macri, podríamos decir que es en cierto modo correcto, pero también es correcto decir que el endeudamiento que se tomó fue para pagar deuda que había del gobierno anterior y poder conseguir un poco más de plazo y que la Argentina no entrara en crisis de una manera tan abrupta, habiendo salido una crisis 4 años atrás. Entonces entendemos que no es la consecuencia de las decisiones de Macri solamente, es la consecuencia de muchos gobiernos que a lo largo de la historia de la Argentina se dedicaron a endeudarla y no a generar las condiciones para que verdaderamente la entrada genuina de dólares, la que genera la ampliación de reservas, la que genera que haya una moneda fuerte y demás, se sostuviera, no fue culpa de Macri, fue culpa de muchísimos gobiernos. Vos vas a darte cuenta también que hoy tenemos que pagar el juicio por la expropiación de YPF, tenemos que pagar la expropiación de aerolíneas. Entonces, no es todo culpa de Macri, hay culpa de gobiernos anteriores. Vos fijate cómo el gobierno se hizo de los fondos de las AFJP y las dilapidó en asistencialismo y no las logró llevar a inversiones genuinas. Entonces, ahí está el problema. O sea, echarle la culpa a un gobierno, sí, es re fácil, pero ahora, ¿quién viene con un plan propositivo de acá en adelante? Es re fácil. Macri, cuando asumió, tuvo la oportunidad histórica de hacerlo, pero estuvo 4 años hablando de la herencia, de la herencia, de la herencia. El gobierno hoy dice: ah, pero con Macri esto, ah, pero con Macri lo otro, y vemos que siempre echan las culpas hacia atrás, pero ninguno tiene una cuestión propositiva hacia adelante. Ninguno te dice: vamos a hacer esto, vamos a lograr hacer de esta manera. El gobierno perdió la elección el domingo, le dieron una paliza en las urnas, y el lunes estaban hablando: el presidente va a anunciar una batería de medidas económicas y demás, que obviamente esto es darle otra vez a la maquinita, Pero ahora, si el presidente perdió y anuncia medidas económicas, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Con qué estaba especulando? ¿Entendés? Entonces, ahí hay una incoherencia de parte de la clase dirigencial, de esta casta política, que lo único que hacen es buscar la manera de ellos perpetuarse en el poder, de mantenerse arraigados en las estructuras políticas, en las estructuras de gobierno, buscar su propia impunidad y lograr que la gente no pueda salir nunca adelante. A lo largo de estos 25 años, vos vas a darte cuenta que los únicos que han progresado son los políticos, es la dirigencia política. Y creo que es tiempo de que la nueva dirigencia política se levante y marque la diferencia, de que pueda haber una manera muy, muy diferente de hacer política y sacar adelante a Argentina.
Recién cuando abría el programa hice mención a lo que pide Alberto Fernández, que los emprendedores se animen. Y desde mi crítica digo, no sabe lo que es un emprendimiento, porque cuando quiero emprender me tengo que registrar en AFIP, necesito un ayudante y lo tengo que declarar en AFIP, y la carga impositiva que tengo no me va a permitir llevar adelante, porque me toman como un gran empresario porque necesito un ayudante, o una pizzería, lo que quiera poner, lo que quiera emprender. Es todo más caro, energía, bueno, lo sabes, todos los servicios más caros. ¿Qué le decís a la gente que, repito, ¿no?, desde la militancia dice, te quieren sacar el aguinaldo, te quieren sacar las vacaciones, te quieren, o sea, te quieren derogar los beneficios adquiridos durante tantos años? ¿Qué mensaje le decís a esa gente?
Es una cuestión que hay que analizarla en mucho más en profundidad. No es algo que podamos dar una respuesta a la ligera, no es algo que nosotros podamos decir, en realidad está bien o está mal, hay que analizarlo. Pero sí, cuando la dirigencia política habla y te dice, animate a emprender, están las condiciones, yo ahí inmediatamente tengo que agarrar y decir, ¿qué condiciones hay? Tener un empleado a mí en una pizzería, o tener tres empleados, vamos a poner uno en caja, yo soy el maestro pizzero, entonces yo no me pago el sueldo, pero tener dos ayudantes, tres personas, a vos te está llevando no menos de 450 mil pesos. Y si vos te pones a vender pizzas, calculalo en pizza, a un término de 1,000 pesos por pizza. ¿Cuántas pizzas tenés que vender para pagarle a tus empleados? El sueldo y las cargas sociales y todos los impuestos que tenés. El mantenimiento que tenés que tener del negocio. La pérdida de materia prima, que siempre vas a tener una pérdida. Entonces, ¿de qué favorecer al emprendedor tenés cuando en realidad tu nivel de facturación tiene que ser exorbitante solamente para poder tener tres empleados y después ver vos con qué margen te podés llegar a inspección, ¿no?
Que ninguno se te enferme, que ninguno te haga un juicio laboral porque se siente maltratado.
Es un gran problema. O sea, hoy todo se focaliza en defender el derecho del trabajador, que está bien, hay que defender al trabajador, pero también vos tenés que defender y proteger al que invierte, o sea, darle la previsibilidad. O sea, no es el Estado el que está invirtiendo, es una persona que tiene un pequeño capital y que quiere invertirlo para progresar un poco más, pero el Estado a veces pone tanto palo en la rueda que lo único que quiere es decir, no, yo no quiero emprendedores, y lo voy a reventar impuestos, voy a hacer que la persona se quiera fundir, se tenga que fundir, y encima no es fundido, le pego una estocada final y nunca más se va a levantar, ¿entendés? Entonces, es un problema coyuntural en la Argentina y que hay que trabajarlo de manera efectiva con empresarios, con los sindicatos, con abogados, con jueces, porque hay que encontrarle la solución. No es decir, corto un derecho y se lo doy a otro. Hay que encontrar realmente el consenso para que tanto trabajadores como emprendedores como empresarios realmente tengan asegurada sus derechos y su plena valencia de poder hacer la inversión que ellos necesitan, y el trabajador estar a resguardo ante cualquier contingencia que pueda pasar en el camino.
Ahí es donde digo, me quedo haciendo pizzas en casa, vendo 4 pizzas, pero es toda la plata para mí. No me conviene poner una pizzería. Pero, claro, entonces quiero trabajar en una fábrica, pero ¿quién va a venir a invertir en un país con la crisis que nosotros hoy le mostramos al mundo? Y además, déjame que te diga, ¿no? Se promueven leyes que después no se cumplen. ¿Qué seguridad jurídica tengo yo de que esta ley que sancionás hoy me beneficia y me permite tomar un empleado, no me la cambien mañana o no me sumen impuestos para paliar la crisis económica del país? El impuesto solidario, por ejemplo, me inventan impuestos y sigo perdiendo. ¿Quién va a venir a invertir, Samuel?
Es que ahí está el tema, o sea, es lo que estábamos hablando. O sea, constantemente la dirigencia política espanta las inversiones, las espanta. ¿Hace cuánto que está el impuesto al cheque? Y dijeron que era por un periodo de emergencia. Hoy todavía está el impuesto al cheque. Y vos agarrás y decís, era una medida de emergencia. O sea que hace 20 años que estamos en emergencia. Entonces, no generás nunca el ámbito para que el empresario quiera invertir. ¿Cuántas empresas se fueron en este último año? En estos últimos 2 años de gobierno. ¿Cuántas empresas se fueron en el gobierno de Macri? ¿Cuántas empresas se fueron en el gobierno de Cristina en el 2011-2015? Entonces vos decís, hay posibilidad, vengan los empresarios del mundo a invertir, vengan, vengan, que están las condiciones necesarias y cada vez tenemos menos empresas. Echaste a la única aerolínea que vacía vuelos de cabotaje en Argentina, la terminaste echando el año pasado. Y vos tenés hoy una aerolínea ineficiente, deficitaria por todos lados, con un servicio pésimo, con pasajes carísimos, pero vos tenés una aerolínea de bandera. Y el usuario no es el 50, no es el 60, no es el 80% de la población, es apenas el 10, el 20% de los argentinos que la usan. Entonces vos decís, ¿qué servicio caro y cómo pierde plata la Argentina manteniendo una empresa tan deficitaria como Aerolíneas Argentinas? Y encima no permitimos que vengan otras empresas a invertir y a dar trabajo. Es increíble.
Somos una máquina de impedir. Te agarro viajando. ¿Vas a pasar por el Garibaldi o ya pasaste?
No, voy a estar pasando en media horita.
Me imagino, te vas a persignar, que te vas a encomendar a Dios. Qué feo que está Garibaldi, cómo se ha abierto, cómo se está agrietando.
Es una de las cosas que queríamos ir a ver. Me llama la atención muchísimo, pero bueno, también entiendo que es propio de nuestro sueldo, de nuestro suelo, digamos, donde está justamente pasando el paso Garibaldi, y entiendo que será hacer cuestiones de mantenimiento, de replantear algunas cosas, y no puedo decirte mucho más porque no soy un experto en el tema, ¿no?
Yo te sugiero, ya que vas a pasar por el lugar, y esto porque hablé con un ingeniero vial, lo que ves de arriba, trata de verlo de abajo, trata de verlo desde el lago. Si podés con larga vista, mejor. Porque...
¿Es complicado?
No, yo te digo lo que me contaron a mí. O sea, hablé con un ingeniero vial que conoce el Garibaldi, que estuvo trabajando alguna vez en un proyecto, y cuando le dije que había grieta, me dijo, se va a caer. Ya, no me digas. Se va a caer, me dice, no te puedo decir cuándo, pero se cae. Y me decía que cuando la grieta la ves de arriba, pensá abajo, tratá de mirarlo de abajo. Y no pude ir porque, bueno, se largó a nevar. Pero tiene razón, siempre miramos desde la ruta.
Desde arriba.
No miramos desde abajo, ¿no? Habrá que tener en cuenta lo que me dijo este ingeniero, por ahí me miente. Ya Vialidad emitió un comunicado diciendo que no pasa nada, que es parte, se mueve así la tierra acá en la zona. Pero bueno, cuidado cuando pase por el Garibaldi.
Dale, vamos a tener mucho cuidado.
Nos mantenemos en comunicación. Muchísimas, sí, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, vos, por tu tiempo.
Dale, gracias.
Hablábamos con Samuel Muñoz, candidato ahora a diputado nacional por Republicanos Unidos. ¿Qué hago? Música, vamos.